Nos encontramos hoy día en un nuevo capítulo de Minería y Energía Sustentable aquí por Agricultura TV y Radio Agricultura. Hoy día debo decir que es un programa bien atípico por varias razones. Una porque, o la principal razón, una porque me encuentro sin mi partner, Mijael, pero estoy con dos entrevistados, cosa que creo que no habíamos tenido nunca. Así que vamos a tratar de ir balanceando la conversación, porque son dos invitados muy interesantes que creo que se pueden complementar muy bien. En primer lugar, quiero saludar a José Joaquín Jara, profesor del Departamento de Ingeniería en Minería de la UC. Joaquín,
muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Igualmente. Y a Nassam Steel Salaket, director de consultoría en Wood Mackenzie.
Muchas gracias por la invitación, Rodrigo.
Gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación a conversar sobre lo que a nosotros nos une, que es el tema de la minería, la energía sustentable, cómo está el mundo de la minería hoy por hoy, cómo de afuera nos impacta lo que está pasando aquí en el país, no solamente con el cobre, sino también con otros minerales, con el litio, con otros minerales raros que hoy día también están muy en boga, muy de moda. Pero en primer lugar, primero quiero que nuestro público, nuestra teleaudiencia, los conozca un poco más. José Joaquín, por favor, ¿cómo entraste al mundo de la minería, hoy día en la academia, pero también antes en las faenas mineras? ¿Cómo ha sido ese camino?
A ver, mi historia es historia de familia minera. Mi padre es geólogo, trabajaba en exploraciones toda la vida. Después mi hermano estudió ingeniería en minas en la Universidad Católica, yo también estudié ingeniería en minas. Después trabajé alrededor de 10 años entre la industria, oficinas gubernamentales, principalmente en Cochilco, viendo temas de políticas públicas, de mercado. Y después me fui a la universidad, donde hice el doctorado en temas de exploración, en temas de geología. Y ya llevo casi 12 años en la universidad, así que ya soy parte del inventario del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad Católica. Así que eso, pero me encanta la minería y siempre feliz de poder conversar.
O sea, ¿tu destino no podía haber sido otro?
No,
la verdad. Estaba difícil.
Era predestinado. Así es.
Uh-huh. ¿Y en el caso tuyo, Donatán?
A ver, yo llevo más o menos trabajando 10 años, partí, también soy alumno de la Católica, acá Jara fue profesor mío, ya de repente es como profesor o José Joaquín, ya me confundo, pero sí, con Joaco fue profe mío. Después de eso trabajé 5 años más como en el lado técnico de la industria, viendo harta planificación minera, diseño minero. De hecho, trabajé acá en la empresa, uno de los oficiadores, en Repco trabajé. Y después de eso me fui a hacer mi máster a Nueva York, y allá en Nueva York, viendo que dije en un momento, minería acá en Nueva York, donde imposible, ¿dónde voy a encontrar? Y después, poco a poco, te empecé a dar cuenta que las lucas fluyen por Nueva York muchas veces, y así entré a trabajar a Woodmac, donde ya llevo casi 5 años en la empresa.
Perfecto. Y ya, bueno, entrando un poco en detalle, ahí en Woodmark, ¿qué funciones ahí cumplen? ¿Qué es lo que están haciendo en el contexto de la minería?
Sí, perfecto. Woodmark es en verdad una empresa que tiene varias verticales, ¿cierto? Tiene energía, minería, petróleo, etcétera. Yo particularmente trabajo en el área de minería, pero Woodmark en verdad, el 80% de Woodmark se conoce por inteligencia de mercado. Curvas de demanda, curvas de oferta, proyecciones de precio. De hecho, Woodmac, a través de, como antes, otra empresa que se llama Brookhunt, crean este concepto del costo C1, del cash cost C1, y ellos lo definen, que hoy día está adoptado en la industria. Y esa es como nos conocemos. Pero yo trabajo en el otro pequeño 20% de la empresa, que en el área de consultoría, donde vemos más bien temas de inversiones, estrategia, M&A, todo lo que es un poco más del área como financiera y comercial del mundo minero.
Perfecto. Y en el caso tuyo, José Joaquín, ¿cómo, desde la hora de la academia, cómo es tu mirada, cuál es tu intervención en el mundo de la minería?
Bueno, yo me dedico justamente al tema de economía y minerales, donde también vemos cosas como lo que es Nassam, que tiene que ver con lo que es la oferta, la demanda, los mercados, cómo funcionan, y también una parte muy importante tiene que ver con políticas públicas. O sea, me interesa mucho el tema de políticas públicas, me he especializado en eso, parte de mi investigación y también de las clases que hago tiene que ver con eso. Políticas públicas, pero para la minería, ¿ya? Ese es como el foco de mi trabajo principal.
A ver, como yo les comentaba antes de salir al aire, efectivamente Minería y Energía Sustentable es un programa que busca poder acercar el mundo de la minería no solamente a los especialistas, a los stakeholders, sino que en general y por sobre todo a las personas que no saben mucho de minería, uh-huh, en un país eminentemente minero donde la economía se mueve, por lo menos la mitad de la economía se mueve directo o indirectamente en torno a la minería. Entonces, nosotros buscamos poder acercar más a la gente a la minería, a atraer a los profesionales, sobre todo a los nuevos profesionales, a que se acerquen, porque tenemos desafíos para los próximos décadas muy grandes en el mundo de la minería. Y quizás aquí una pregunta para ambos. ¿Cómo está en el contexto global el mundo de la minería? ¿Cómo lo ven ustedes? José Joaquín.
Movido. O sea, hoy día lo que tenemos en realidad es, pero yo creo que no solamente la minería, obviamente todo el mundo está con bastante movimiento, con incertidumbre, con alta variabilidad. Cosa que para la minería es, no sé si un problema, pero sí es algo que no es tan normal, porque en general la minería es un negocio muy largo plazo. Uh-huh. Entonces, todo lo que uno planifica y lo intenta ver a 10, 20, 30 años, y con estos movimientos que hemos tenido políticos, que hemos tenido de conflictos bélicos en el mundo, obviamente que alteran un poco las perspectivas que uno tiene. Y muchas veces es difícil poder prever un poco qué es lo que va a ocurrir hacia adelante. Uh-huh. Entonces, todos estamos buscando a Nassam, ¿ya? Buscando a gente como él, especialistas que tengan de repente información que pueda ayudar a poder entender los procesos que están ocurriendo en el mundo y poder visualizar qué es lo que va a ocurrir con la industria en los próximos 10 años. Uh-huh. Y en esa perspectiva me calza bastante bien, porque también dentro de la universidad lo que nosotros buscamos como investigadores quizás no es estar metido 100% en la coyuntura, sino que ver un poco los procesos más de largo plazo, más estratégicos, por así decirlo, tanto dentro de lo que es el mercado como dentro de lo que es la acción gubernamental que tiene que ver con las políticas públicas.
Uh-huh. Y desde tu mirada, Nassam,
en el tiempo que llevo en la empresa, como que tuvimos un 2023 muy lento, pero hay un cambio presidencial en Estados Unidos y llega Trump, y yo creo que estos dos años han sido increíbles, porque llega un incentivo y como que se pone en el foco la minería, algo que en Estados Unidos no había pasado, y como muchos entenderán, muchas veces lo que hace Estados Unidos llama la atención y todo se empieza a mover, ¿cierto?, con lo que hace Estados Unidos. Y eso ha gatillado demasiado interés en invertir en minería y llevar capitales hacia la minería, lo cual ha traído cosas positivas, ¿cierto? O sea, no nos vamos a quejar que se esté invirtiendo en minería, ¿cierto? Sí. Pero algunas cosas no tan positivas, como que empiezan a llegar estos inversionistas que uno nunca los había visto, ¿cierto? Sí. Algunos fondos de inversión que ni siquiera son mineros, ¿cierto? O algunos private equities que no son mineros tampoco. Entonces empiezan a llegar nuevos actores y eso trae algunas consecuencias negativas. Pero de que está movido, está súper movido.
Y ya ese movimiento que tiene un cariz político, un cariz bélico, por decirlo de alguna forma, temas geopolíticos que ahí también se mueven muy fuerte. A eso hay que sumarle el superciclo en el que se encuentra hoy día el cobre, la necesidad a nivel mundial de mayor cantidad de cobre, de mayor litio y otros minerales raros. Eso también se conjuga a nuestro beneficio, pero también nos depara muchos desafíos.
Sí, o sea, yo creo que hoy día estamos en una ventana de oportunidad interesante, ¿cierto? El tema del superciclo es algo debatible, ¿cierto? Si es que estamos en un superciclo, partiendo un superciclo, ¿cierto? Uh-huh. Pero sí trae algunas oportunidades, pero también trae reacciones de algunos otros lugares, uh-huh, ¿cierto? Y el inversionista obviamente siempre va a buscar retornos de su capital y dónde puede obtener esos retornos de manera más rápida. Porque lamentablemente, como inversionista de este ex-China world, ¿cierto? Todavía somos muy cortoplacistas en ver inversiones, entonces queremos el retorno rápido. Entonces, cuando tenemos situaciones acá en Chile, como la permisología, cuánto se demora en desarrollar proyectos, muchas veces los inversionistas prefieren llevar sus capitales a lugares donde pueden tener estos retornos más rápido, porque si es que estamos en un superciclo, sube el precio, pero en algún momento se espera que baje. Entonces, no se tiene esa mirada tanto a largo plazo de, oye, está bien, invirtamos, tengamos nuestro retorno en 10 años más. El retorno lo quieren rápido, ¿cierto? Entonces, si es que Chile no se logra activar en temas de poder desarrollar proyectos más rápido, entonces esos capitales potencialmente se pueden ir a otras jurisdicciones.
Como por ejemplo, estamos hablando de
muchísimo, muchísimo en África, ¿cierto? En Perú también es complejo porque tienen temas sociales, ¿cierto? Y medioambientales que también hacen que el desarrollo de proyectos sea más lento, ¿cierto? Pero existen políticas como en Argentina que se está poniendo bajo la lupa, ¿cierto? Pero particularmente muchísimo en África. ¿Cierto? Muchísimo en África y también harto en Estados Unidos también estamos viendo. Harta ahí, no solamente en cobre, ¿cierto? Muchísimo en oro, muchísimo en hierro, ¿cierto? En acero, para más allá de como minería, sino que metales también. Entonces, hay que estar atentos y hay que saber cómo mejor aprovechar esta ventana de oportunidad.
Ahora, nosotros venimos diciendo hace tiempo, en varios programas lo hemos conversado, que particularmente con el cobre entre Chile y Perú estamos produciendo aproximadamente la mitad del cobre mundial. Nosotros hemos perdido un poco el liderazgo. Antes estábamos por sobre el 32-33% de producción mundial, hoy ya estábamos cercano al 25%. Eso y necesitamos recuperar ese sitial. ¿Cómo se ve la posibilidad de recuperar ese sitial con todas estas condiciones que están puestas sobre la mesa?
A ver, yo creo que seguimos siendo el principal productor con 25%. Creo que aspirar a llegar al 34% que tuvimos es bastante iluso. ¿Ya? Yo creo que nos podemos mantener el 25%, eso implica que podemos crecer. Porque para poder mantener, si el resto del mundo va a crecer, nosotros necesitamos crecer más o menos a una tasa similar. Yo creo que la expectativa de Chile es ojalá que pueda crecer en producción y mantener ese 25%. Eso ya sería súper positivo. Pero además tenemos la oportunidad de poder aprovechar el crecimiento que tienen nuestros vecinos, que podría tener Argentina, que podría tener Perú, para hacer sinergia y para poder aprovechar justamente el desarrollo de los proyectos para vender servicios, para vender productos ya que nosotros ya hemos generado como un ecosistema minero que puede sustentar ese crecimiento acelerado para Argentina, para Perú, etcétera. Obviamente que los desafíos son grandes, crecer, ojalá, estamos produciendo desde hace 20 años ya 5,5 millones de toneladas, crecer a 6,5 yo creo que es posible, quizás a 6,8, quizás es factible, pero para eso, como decía Nassam, tenemos que mejorar varios aspectos, sobre todo temas regulatorios, temas algunas cosas también como de coordinación entre el mundo público privado y entre los privados para poder aprovechar el potencial que tenemos.
Y eficientar también la producción, porque es sabido por todos que las leyes han bajado ostensiblemente, por lo tanto sacar cobre hoy día es más costoso, y hoy día con la irrupción de nuevas tecnologías podemos también eficientar también esos procesos, digo yo, creo.
O sea, de todas maneras, nosotros tenemos las mejores tecnologías que hay en el mundo, tenemos la posibilidad también de tenemos tremendos recursos mineros, o sea, el volumen de roca que tenemos mineralizada, que tenemos con cobre, gigantesco. Y si bien es cierto que tenemos leyes menores que las que teníamos antes, nuestras leyes todavía siguen siendo competitivas con el resto del mundo. O sea, el promedio de los recursos, la ley que tenemos en los recursos en Chile, posiblemente es bastante similar a lo que se está desarrollando en Argentina, o lo que se desarrolla en Perú, o lo que se puede desarrollar en otras partes del mundo, haciendo la excepción de África, ¿ya? África tiene depósitos de otro tipo y es bastante más complejo, pero la comparación. Pero eso nos muestra que tenemos un potencial. El tema es cómo desarrollarlo, porque si bien tenemos una tecnología hoy día que ya es bastante madura, tenemos las mejores tecnologías que hay disponibles en el mercado, los yacimientos chilenos son excepcionales desde el punto de vista de volumen, de tamaño, y eso implica posiblemente tenemos desafíos que son únicos para el desarrollo. Correcto. A nivel mundial, ¿ya? Y eso por lo tanto tenemos que enfrentarlo con justamente la colaboración público-privada, ojalá también la academia que pueda participar en eso.
Bueno, nosotros siempre hemos dicho acá que el cobre existe desde hace muchos siglos y tenemos cobre para mucho tiempo más, ¿ya? Y por lo tanto, eso es un horizonte positivo, pero que hay que saber trabajarlo y mirarlo con la distancia que ello implica, ¿ya? Así que, mira, está entretenida esta conversación. El problema es que se pasa rápido los minutos. Y antes de terminar este primer bloque, quiero hablarles de multiservice. Saludamos a nuestros amigos de Multiservice Grúas, empresas con más de 36 años de experiencia en soluciones de izaje con grúas pluma, respaldando constantemente a la gran minería nacional, con un fuerte enfoque en la seguridad, la eficiencia y el desarrollo continuo del país. Multiservice Grúas se destaca como un partner estratégico para los proyectos mineros de mayor envergadura. Visítalos en multiservicegruas.com. Multiservice, mucho más que grúas. Y habiendo hecho esa mención, nos vamos a una primera pausa y volvemos con el segundo bloque aquí con nuestros invitados.